Ràdio Estel.
Ets a punt de submergir-te en el programa més oceànic de la ràdio. A tota costa, amb Miquel Mercadal, cada dissabte de 10 a 11 del matí.
3 minuts passen de les 10 en punt del matí. Molt bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A tota costa, el programa, com sabeu, de submarinisme. Aquí parlem des d'ara mateix i fins les 11 en punt del matí d'activitats subaquàtiques, obrint l'edició 578 d'avui dissabte, 30 de juny de 2012. Molt bon dia, benvinguts. Arrenca, doncs, aquesta edició, com sempre, amb una visió, un cop d'ull, a les temàtiques que protagonitzaran l'atenció informativa d'aquesta edició de A tota costa. Sara Cruz, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Aquí parlem avui.
Doncs avui començarem el nostre recorregut a Canàries i ho farem per conèixer un interessant projecte pioner a tot el món. Es tracta d'una aplicació per internet que permet visualitzar els fons marins de la zona del Porís de Tenerife i que vol anar creixent fins a abarcar moltes més zones d'aquesta illa. En parlarem amb el seu creador, l'Adalberto Feo. Com cada dissabte repassarem el temps que ens espera de cara al cap de setmana, ja us avancem que seguirà fent molta calor i després parlarem amb el Carmelo Ríos, un escriptor i amant del mar, que ens parlarà també sobre els perills que té banyar-se a rius i llacs i que sovint desconeixem. A veure quines recomanacions ens dona. I acabarem el programa d'avui parlant sobre una notícia alarmant que coneixíem fa uns dies, i és que el 33% de les barreres de corall i el 41% dels amfibis estan a punt de desaparèixer per culpa de la sobreexplotació econòmica. Sabrem per què i si la situació pot millorar o no, i ho farem de la mà de la Pilar Marín, que és científica marina d'Oceana.
Gràcies, Sara. Doncs aquestes són les temàtiques que us hem preparat per aquesta edició de A tota costa. Com sempre, abans de començar i d'entrar en matèria, les salutacions ben cordials de tot l'equip del programa, del Toni Huguet, del Mario Ramírez, del Jordi Carretero, de la Sara Cruz i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
A tota costa. Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens pots trobar al Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/Cala Montjoi.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Subaquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás. Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Sí. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina,
buscando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden...
Bueno, pues arranca esta edición de A Toda Costa con esta actividad deportiva que nos gusta, que nos apasiona, que es el buceo, que es el submarinismo. Hoy nuestro primer punto informativo lo situamos en las Islas Canarias, ¿eh? Unas islas, como sabéis, en las que el buceo es una parte fundamental del turismo. De ellas, y con ellas vamos a hablar en unos instantes, en concreto, especialmente de Tenerife, ¿eh? Un proyecto interesante, proyecto que vincula Internet con el mundo del buceo, con un objetivo primordial que es dinamizar el sector turístico.
El Ayuntamiento de Arico presentó el pasado 21 de junio una aplicación por Internet que permite visualizar los fondos marinos del Porís de Abona, en Tenerife. Esta aplicación, llamada Visión Submarina, está destinada a los amantes del submarinismo, aunque también tiene un enfoque turístico para dinamizar la zona. A través de esta aplicación se puede acceder hasta 15 puntos de inmersión en la Bahía del Porís en una primera fase que consta a través de otras fases de varias cosas. La segunda intentará abarcar también 20 kilómetros de costa entre Abades, el Porís y el Faro, y también se hará referencia a bares, restaurantes y otros lugares de interés. Se trata de un proyecto casi único en el mundo. En Australia se ha llevado a cabo otro similar.
Bueno, pues hoy queremos saber más de ese proyecto que se ha iniciado, pero tal y como nos explicaba Sara, bueno, tienen que llegar otras fases y otros momentos seguramente en los que se ampliará. De todo ello hablamos con Adalberto Feo, es formador de formadores y creador de ese proyecto precisamente. Adalberto, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantados de saludarte y sobre todo de hablar de ese proyecto. En fin, realmente yo decía que es un proyecto básicamente para dinamizar el sector turístico y en consecuencia el sector subacuático, ¿no?
Efectivamente, fue una idea que surgió a raíz de un trabajo que hace un año que estaba desarrollando y que, bueno, hablando con el ayuntamiento se nos ocurrió la idea de mezclar dos cosas y lograr, pues, intentar dinamizar un poco el turismo subacuático en un pueblo como el Porís, ¿no? Uh-huh.
Bueno, porque realmente esos fondos marinos del Porís de Abona, en Tenerife, es un lugar muy visitado, ¿no?, por buceadores.
Efectivamente, hay, bueno, esa zona, es la zona que va entre Las Heras y la playa de Abades, es bastante visitada, pero aún así se quiere más, ¿no? Se quiere, pues, proyectar, hacer una proyección de carácter mundial y atraer, pues, visitantes desde cualquier lado que puedan, pues, previamente ver lo que van a disfrutar, ¿no?
Bueno, esta aplicación se llama Visión Submarina y está destinada a, evidentemente, a los amantes del submarinismo, consecuentemente a los practicantes, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco de qué estamos hablando para que todo el mundo lo entienda.
Vale, es muy fácil. Todos ya conocemos el famoso Google Street View, que nos permite ir por las calles, a nivel de calle, ¿no?, de peatón,
sí,
incluso.
Sí.
Pues esto es exactamente igual, pues imaginaros que a nivel de buceador hacemos lo mismo dentro del agua, ¿no?, debajo del agua. Y ahora voy a este sitio, y ahora me giro, miro para arriba, miro para abajo, me acerco a un pez, lo identifico, bueno, pues todo ese tipo de cositas que tendremos en el Google Street View, pues ahora lo tenemos debajo del agua.
Uh-huh. Con lo cual, ahí hay un trabajo de rodaje realmente muy, muy, muy intenso.
Se lo garantizo. Te lo garantizo.
Porque me estás hablando de una concreción muy, muy, muy importante, ¿no?
Sí, la verdad que lleva un trabajo, unas horas. Bueno, pero en principio creo que nunca es mucho si el objetivo final es bueno, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Bueno, desde luego es una muy buena alternativa para que los amantes del buceo, pues, puedan hacer esa inmersión, localizar esas inmersiones y posteriormente, bueno, el objetivo es que se lancen al agua, evidentemente, y las hagan y las vean con sus propios ojos. En cualquier caso, este es el objetivo, ¿no? Pero, bueno, cuéntanos un poco, danos más datos sobre, por ejemplo, horas de rodaje, porque ahí hay un trabajo que imagino que lleváis mucho tiempo desarrollando.
Sí, lo que es la creación de todo el proyecto en sí ha sido un año, el trabajo. Tenemos problemas ópticos, problemas de profundidades, de tiempos, cuando está del estado del mar, no todos los días es igual, no todos los días están los mismos peces. Entonces, pues claro, tienes que estar repitiendo y repitiendo hasta que sale, ¿no? Y bueno, pues son muchas esferas, son realmente imaginados, ¿no? Que vivimos en un mundo como una esfera y todo lo que vemos a nuestro alrededor, pues podemos visionarlo. Entonces, así consiste en ser una y otra esfera y otra, hasta que realmente pues logras captar todas las imágenes que necesitas para plasmar el fondo, ¿no? Para que la gente disfrute, como es el caso, ¿no?
Uh-huh. Comentábamos, Adalberto, que este proyecto cuenta con distintas fases, que se ha hecho la primera. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta primera fase, más concretamente, y luego, ¿qué tenéis pensado llevar a cabo más adelante?
Vale, a ver. Digamos que son como dos elementos, lo que es el proyecto en sí, o sea, este proyecto que existe hoy en día, y luego está el marco donde este proyecto está dentro, ¿no? Este proyecto ahora mismo es crear lo que es el PORIS, que es lo que ya está hecho, que es lo que va a subirse a Internet. Esperamos que en los próximos 15 días esté disponible a través de la página web del Ayuntamiento. Uh-huh. Habrá una segunda fase donde son más puntos de buceo, o sea, más sitios donde podamos bucear, no solo el sitio, sino también pues el paseo, la avenida, los comercios, o sea, podremos entrar al restaurante, podremos salir, podremos ir por la calle, como hacemos en el Street View, y en un momento determinado, oye, pues quiero sumergirme aquí y me voy a poder sumergir, ¿no? El Street View no solo se va a acabar en la playa, sino que vamos a poder entrar dentro del agua, ¿no? La segunda fase, o sea, dentro de ese marco grande del proyecto, ahora mismo son imágenes estáticas, digámoslo así, ¿no? El segundo gran salto, que es donde ya se está trabajando, donde estoy trabajando, es que sea vídeo, o sea, que ya todo sea realmente vivo, digámoslo así, ¿no?
Bueno, desde luego estamos hablando de un proyecto, la primera fase ya está, ya se ha concluido, habrán otras que completarán, ¿no?, este tema. Pero ese ayuntamiento de Arico, esa localidad, ¿uno cómo los convence, no? Porque los ayuntamientos, claro, yo no sé en las Islas Canarias si están más sensibilizados con este tema, pero ahora mismo los ayuntamientos están, digamos, con otros problemas, ¿no? Y todo el mundo nos entiende. Claro, un proyecto que yo entiendo que tiene un coste elevado económicamente hablando, ¿cómo uno les convence de que eso tiene y va a tener efectividad?
Bueno, la idea principal, cuando yo creo, pues imagínate, estás en casa, tienes aquello en la cabeza, creas, tu familia es la primera que lo ve, ¿no? Y ya lo expandes un poco más, ese primer núcleo de amigos más cercanos. Todo el mundo te dice, oye, esto realmente es impresionante, ¿no? Es que es una pasada. A partir de ahí, pues claro, a través de un amigo conoces a un concejal, en este caso el de deportes, te sientas con él, lo invitas a tomar un café, le abres el portátil y le dices, quiero que veas esto, ¿no? Uh-huh. Y claro, en ese momento el hombre da un respingo y dice, pero bueno, quiero mañana, vamos a esto del consistorio, cogemos a todos los concejales, al alcalde, y quiero que vean esto, ¿no? Y es más, es el impacto visual, es realmente, imagínate que tú pudieras mostrarle a alguien la inmersión, lo que has hecho ayer, uh-huh, todo lo que tú has visto, y que generes la curiosidad, ¿no? Entonces, pues, es eso, es un impacto visual. Lo que le pasaba a tus compañeros de los medios el otro día cuando hicimos la presentación, y que decían, pero es que puedo subir, puedo bajar, puedo mirar para aquí. Sí, 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 siga usted, verá esa flecha y seguirá usted avanzando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es visual, es sencillamente, así es como se convence. No me quedó más remedio.
Claro, déjame que te diga que tiene una cosa mala, ¿eh? Que no permite algo que hacemos muchos buceadores, que es exagerar todo lo que hemos visto.
Eso sí.
Es una lástima, ¿eh? Porque cuando vemos un mero de un metro decimos que tenía tres metros, ¿no? Pero bueno, pero eso no lo permite. Bueno, hoy en cualquier caso hemos querido acercarnos a esa realidad, un proyecto desde luego que muchos ayuntamientos yo creo que tendrían que tomar nota estoy seguro, de la efectividad que va a tener en breve, ¿no? Ese ayuntamiento de Arico ha sido el impulsor, la presentación se produjo el pasado 21 de junio, esa aplicación por internet que permite visualizar los fondos marinos del PORIS de Abona, en esa localidad de Tenerife. Bueno, ¿cuál sería la inmersión, ya para acabar, Adalberto, la inmersión más popular, más famosa, más espectacular que tenéis en esta zona del PORIS?
Es que cada una tiene sus cositas. Yo tengo un amor por una en concreto, que se llama la Caleta de las Magarzas, pero eso es mi preferencia personal, donde hay un pequeño pecio, hay un montón de vida. Es muy pequeñita, pero para mí es como mi rinconcito personal, que cada vez que quiero relajarme me voy ahí, ¿no? Uh-huh. Pero luego, claro, populares, pues la Bahía de Abades o incluso el Muelle del Porís, ¿no?, que es la que hemos hecho, es quizás también la de más afluencia tengamos de buceadores diarios, ¿no?
Sí. ¿Cuánto tiempo le dais para dinamizar, para que se vean esos efectos, bueno, provocados por ese proyecto? Más o menos, ¿cuánto tiempo le dais al ayuntamiento, ¿no?, o le habéis comentado?
Hombre, yo espero, porque obviamente lo primero que hace falta es pues que se establezca ya en su página, porque la fase esta que nos queda ahora, que es negociar servidor, tú sabes, todas estas cosas de internet, sí, que son un poco más complicadas y que yo no domino tanto. Entonces nos queda esa parte y luego pues en la campaña que ya pues se encargarán pues de Facebook, Twitter, prensa y demás, ¿no?, que es la de consolidación. A partir de ahí pues miraremos el ratio de entradas, de accesos al servidor y veremos un poco la respuesta. Yo espero que aprovechando esto del verano, que ha sido un poco la idea, podamos tener bastante feedback, ¿no? Como los restaurantes, los bares y las tienditas de los alrededores pues están ya al corriente de todo esto que está pasando, pues será directamente de ellos donde vayamos a obtener esa información de vuelta y diciendo, oye, pues ha aumentado el número de visitantes con respecto al año pasado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ojalá que sí, que buena falta nos hace a todos dinamizar la economía, sea del sector que sea, pero evidentemente este programa está especializado en buceo, en submarinismo, y hay muchos catalanes, por cierto, que viajan a las Islas Canarias para visitar las islas, las maravillas que tenéis en las Canarias y evidentemente las maravillas que tenéis bajo el agua, ¿no?, que desde luego son merecedoras de no una, mil inmersiones. Nada más, Adalberto, gracias,
pues venga, muchas gracias
por acompañarnos, felicidades por ese proyecto, estamos en contacto, cuenta con este programa para lo que queráis, ¿eh? Muy buenos días.
Pues venga, pillo la palabra, venga, muchas gracias y buenos días.
Gracias, enseguida llega el tiempo, la previsión meteorológica. Hoy, por cierto, no os lo perdáis, hablaremos con Carmelo Ríos, es ex responsable del Departamento de Actividades Subacuáticas de los Bomberos de Zaragoza. ¿De qué vamos a hablar con él? De los peligros que entrañan los ríos, lagos, pantanos, para la inmersión y también para el baño, ¿eh? Enseguida el tiempo y continuamos con Carmelo Ríos.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Pau i tranquil·litat pel teu esbarjo al Càmping Nàutic. Ubicat a la mateixa platja de l'Ametlla de Mar, piscines, pistes de tennis, submarinisme, activitats d'animació, cafeteria, restaurant, supermercat, dutxes d'aigua calenta... Un càmping de primera categoria amb totes les comoditats perquè gaudeixis del teu cap de setmana o de les teves vacances. Càmping Nàutic. Telèfon 977 45 61 10. 977 45 61 10. O connecta't a www.campingnàutic.com. Recorda, a l'Ametlla de Mar. Càmping Nàutic. Les teves vacances al costat del mar.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Som-hi, doncs, amb el temps, la previsió meteorològica. Déu-n'hi-do la setmaneta, les temperatures altíssimes que hem tingut. Continuarà, Sara?
Doncs continuarà, Miquel, i atenció, perquè les temperatures poden arribar, atenció, als 40 graus, eh? Hi haurà cel serè en general, si bé de matinada fins a primera hora del matí estarà poc ennuvolat per núvols baixos al litoral i prelitoral sud. Per altra banda, a partir del migdia creixerà alguna nuvolada al Pirineu i també al Prepirineu, sobretot occidental. A partir de la tarda són possibles alguns ruixats amb tempesta al Pirineu. Seran d'intensitat entre feble i moderada. Pel que fa a les temperatures, tant les mínimes com les màximes seran similars o baixaran una miqueta. Per tant, l'ambient es mantindrà molt calorós, com dèiem, i xafogós, sobretot al centre del dia, en què les temperatures poden arribar als 40 graus. Temperatura molt alta, doncs. Bona visibilitat en general. La matinada el vent bufarà fluix i de direcció variable. A partir del mig matí bufarà de component sud i est al litoral i a la meitat est, i també de component sud a la resta de l'interior. estarà fluix amb cops moderats. A la nit quedarà fluix també i variable a l'interior i al litoral predominarà el component est fluix. Anem a revisar l'estat de la mar, tant a la Costa Brava com a la Costa Central. Hi haurà marejol i a la Costa Daurada mar arrissada. Per acabar, temperatures de l'aigua del mar del nord a sud a diferents punts de la costa catalana i mediterrània. Atenció, perquè ja podem dir que són força altes amb aquestes temperatures que estem tenint. Estartit, 26 graus, Badalona i Barcelona, 24, Tarragona i Mallorca, 23, i València i Alacant, 22 graus.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro y esto es un saludo para vosotros, los que estáis escuchando la Tata Costa. Y solo decirles que ayudéis a que el Mediterráneo no se nos muera. Vosotros podéis anunciar muchas cosas y lo podéis cuidar. Yo lo intento dentro de lo que puedo. Así que ánimo y seguid dentro del agua.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens podràs trobar a Facebook. Fes-te amic, informa't de les novetats i notícies a facebook.com/CalaMontjoi.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Hola, soy Javier Nart y deseo lo que deseo para mí, que son inversiones, paz, tranquilidad y una vida extensa cuando uno penetra en el agua, donde la vida, además de intensa, es enormemente extensa. Vale la pena.
Bueno, pues aquí seguimos, continuamos adelante en esta edición de A Toda Costa. Seguimos con más temáticas. No están nada mal las temperaturas altísimas que hemos tenido esta semana pasada y esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? En este sentido, hoy queremos hablaros de los peligros que conlleva o puede conllevar el baño en ríos, lagos, pantanos, etcétera, ¿eh? Son peligros a veces muy poco visibles, pero que sin duda están presentes. Hoy queremos analizarlos con una persona, como él quiere que le traslademos y que le presentemos, como un enamorado del agua. Es escritor, es Carmelo Ríos, escribió un libro que tiene esos vínculos del agua y del yoga. Enseguida hablamos, pero antes Sara, como siempre, nos pone al corriente del tema que queremos tratar.
Pues sí, Miguel, cuando llega el calor, muchas personas, como decías, deciden bañarse en ríos y lagos. Sin embargo, bañarse en ellos puede conllevar numerosos peligros debido a las corrientes subacuáticas aparentemente inexistentes. Los expertos resaltan que aunque se haga a pie, es imprescindible saber nadar para bañarse en un río o un lago, dado que estas corrientes nos pueden arrastrar y llevarnos a zonas donde no podamos apoyarnos o incluso nos pueden engullir hacia su interior debido a las corrientes submarinas. Hay que recordar que la responsabilidad y la prevención son básicas en la prevención de accidentes y hay que hacer caso siempre de las señales de peligro.
Efectivamente, esas señales de peligro que hoy queremos trasladar en palabras, básicamente para prevenir accidentes. Carmelo Ríos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola. Estamos muchísimo calor.
Con muchísimo calor, ¿eh?
Me parece que la última vez que nos entrevistamos te dije lo mismo.
Bueno, más o menos por esta época es cuando te llamamos, precisamente porque tú eres un experto para determinar esos peligros de los que hoy queremos hablar. Antes, vamos a, bueno, pues un poco especificar esa presentación que quieres que te hagamos, ¿no? Escritor, enamorado del agua, has sido y eres instructor de buceo, pero básicamente escritor, ¿no? Sí. Yoga del agua, ¿no? Es uno de los libros.
El mundo,
¿no?,
del buceo y del agua y del rescate ha sido mi vida durante, pues, en mi profesión durante más de 35 años, más o menos, ¿no? Sí. De una cosa, de forma o de otra, sí. Uh-huh.
Por tanto, seguramente habrás tenido que vivir experiencias desagradables, muy desagradables, precisamente en los contextos de los que hoy queremos hablar, ¿no? Esos ríos, esos lagos. Cuéntanos cuáles son esos problemas y esos peligros inminentes.
La primera cosa fundamental es que el agua turbia no permite ver. Es decir, que todos los años hay un montón de accidentes. Una de las causas fundamentales de accidente de columna vertebral, de accidente, se produce precisamente en el agua, por lanzarse de cabeza en el agua, ¿no? La gente tiene calor, se echan el agua de cabeza, y hay muchos accidentes. El Hospital de Toledo habla a menudo de eso, acierta a veces de eso, ¿no? A menudo de eso, ¿no? De los peligros del baño, ¿no? Del baño. Luego, el agua fría, el agua tiene una reacción en el cuerpo humano enorme también, como ya sabes, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando estás muy acalorado.
Sí.
Los ríos son seres vivos que varían constantemente. Yo vivo en Aragón, donde hay una de las zonas más importantes de Europa para la práctica del barranquismo, de los barrancos, ¿no? Hay cada año muchos accidentes debido a, sobre todo, a la imprudencia, a que los excursionistas no respetan las leyes de la naturaleza, ¿no? En un barranco, cuando empieza, por ejemplo, simplemente a gotear un poco de lluvia, al cabo de no muchos minutos se puede producir una avalancha de agua, ¿no? Uh-huh. Y cada año hay accidentes con eso, ¿no? Yo creo que la naturaleza, decía Francis Bacon, que la mejor manera de dominar la naturaleza es sometiéndose a ella, ¿no?
Sí.
Eso lo he tenido como una constante hasta en mi profesión, ¿no? Que no se puede dominar la naturaleza, es un ser vivo en el cual hay que integrarse de una forma sabia, ¿no? Y con mucho respeto, ¿no? Uh-huh. Tanto en el mar siempre está, tiene, digamos, unos peligros concretos que conocemos en el mundo. Las corrientes, la profundidad, en el caso del buceo, evidentemente, las leyes propias de la inmersión, ¿no?
Sí.
Pero en el caso de las aguas interiores, pues, fundamentalmente, digo a los oyentes, el hecho de que el no saber qué profundidad hay, por ejemplo, ¿no? Y la gente se tira la cabeza. En los barros, los limos, la existencia de objetos sumergidos que te pueden atrapar, ramas, sedales de pescador y otras muchas cosas heterogéneas, ¿no?
Desde luego los peligros existen, que está quedando claro con esa explicación de Carmelo. Hay un perfil, me da la sensación, de los inmigrantes, ¿no? Hay mucha tradición en los inmigrantes de bañarse en los ríos, en lagos, en pantanos, y cuando vienen aquí a nuestro país, bueno, pues esa tradición que tienen muy arraigada ellos, la trasladan, evidentemente, al país que les ha acogido, ¿no? En este sentido, yo creo que también os encontrasteis con muchos accidentes de personas de inmigración,
claro.
¿No?
Claro, porque son países, así como de momento aquí, digamos, ¿no? Hay una tradición que se ha perdido, la de bañarse en ríos, por ejemplo, y en pantanos, debido sobre todo a que hay muchas piscinas públicas, ¿no? Entonces el baño en la naturaleza se ha variado mucho por la piscina, sobre todo en ciudades, ¿no? Pero la gente que viene de emigrantes a España, con todo el afecto y el respeto que me produce, el infinito respeto, ¿no? Tiene una tradición muchísimo más. A veces es por motivos económicos que no pueden acceder, pero otras es porque en sus ciudades, sus países, pues tienen la tradición de bañarse en el río, evidentemente, ¿no?
Sí.
Y aquí hemos tenido, a veces teníamos, recuerdo, cuando era profesional de esto, pues gente que se bañaba en los ríos y se ahogaba, ¿no? Y a veces era porque no sabían nadar, ¿eh? Simplemente porque venían de zonas de altiplanos, zonas altas. No solamente migrantes, ¿no? Y pues a veces también la ingesta de alcohol combinada con el hecho de no saber nadar, ¿no?
Uh-huh.
El alcohol produce, bueno, sabes que produce un aumento de la temperatura externa, la gente se quita la ropa, ¿no? Entra mucho calor. Y bueno, pues claro, unido el estado etílico con la temperatura del agua y con el hecho de no saber nadar, pues casi produce un accidente fatal, ¿no?
Por lo tanto, entiendo que es imprescindible saber nadar, ¿no?, para bañarse en un río o un lago, ya que las corrientes pueden arrastrar, llevarnos a zonas donde no se hace pie.
Claro, claro. Bueno, yo creo que no saber nadar en una sociedad como la nuestra, en un planeta donde el 80% es agua, donde hay tantos medios ahora para aprender a nadar, donde los ayuntamientos ponen cursos de natación prácticamente todo el año, yo creo que ya no tiene sentido, ¿no? A todos los papis que están ahora oyendo el programa, yo creo que su hijo no sepa nadar es algo tremendo, ¿no? Pero que no sepa nadar, ellos también lo es, porque a veces es el propio padre o madre la que no sabe nadar, ¿no?
Uh-huh.
A veces es por experiencias traumáticas. Mira, la metodología, la enseñanza de la natación ahora, sobre todo para niños, ha variado muchísimo, ¿no? Recuerdo cuando yo era crío, el sistema de enseñar era por la vía traumática, no sé si os acordaréis. fundamentalmente era tirarte al agua.
Sí, 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 sí.
Y a ver, ¿os acordáis, no?
A ver si flota, ¿no?
Y ahora, yo veo con mi hijo, por ejemplo, tengo un niño y la pedagogía basada en el juego, sin forzarle, basada en la risa, una metodología extraordinaria, ¿no? Yo creo que utilizando los recursos del niño y sus capacidades de respuesta, me parece tremendo, ¿no? Entonces hay mucha gente que no sabe nadar y me dice, es que yo probé una vez, me pegué un susto o de pequeño me ocurrió tal cosa, ¿no? Y digo que muchas personas no saben nadar porque han tenido experiencias traumáticas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Una pedagogía muy buena. Ahí los estudios de natación están muy preparados ahora, los profesores, y saben adecuar. Creo que la enseñanza es mucho más ergonómica en todos los campos, ¿no? Y saben utilizar sus técnicas aplicadas a cada persona, ¿no? Uh-huh. Es que no dejen de hacerlo. Aparte es muy divertido el agua. Yo conozco, digamos, ambos ambientes del agua, el agua ingrata, por así decir, el agua difícil, el agua que hace sufrir, y también muchísimo el agua, ¿no? Las cascadas, la montaña, los barrancos, todo eso, ¿no? El aspecto lúdico, ¿no? El aspecto del placer, ¿no? Uh-huh. Pero siempre con respeto, por supuesto, ¿no?
Sin duda,
respeto, ¿no?
Sin duda que sí. Bañarse en ríos, bañarse en lagos, desde luego, puede ser una experiencia muy grata, pero también muy ingrata, ¿eh? Pueden aparecer problemas, accidentes, y desde luego accidentes con resultado de muerte. La prueba, Carmelo Ríos nos podría relatar, en fin, centenares seguramente de rescates que habéis llevado a cabo, el cuerpo subacuático de los bomberos de Zaragoza, ¿no? Del cual creo que ya estás retirado, ¿no?
Estás jubilado,
¿no? Pero bueno, ha sido una vida dedicada a esta actividad, por tanto puedes hablar con conocimiento de causa. Evidentemente un rescate subacuático en un río se complica muchísimo, básicamente por la visibilidad, ¿no?
Sí, por la falta de visibilidad, las corrientes, que te comentaba antes, de los objetos sumergidos. El hecho de que bajo el agua no ves lo que hay, pero aparte de piedras hay troncos, a veces básicamente arboledas enteras, ¿no? Muchos objetos que la gente arroja, cuevas también, contracorriente, o sea, son... Es que era una profesión, ahora que lo veo así, en dique seco.
Desde la distancia, ¿no?
Sí, veo que es una profesión en la cual... pues porque había mucho amor, ¿no? Y mucha entrega, mucho entusiasmo, mucho humor también por nuestra parte, ¿no? Pero... recuerdo que lo hacíamos a veces con muchos grados bajo cero, en medio del hielo, de la nieve, con estrés, con inquietud. Y la verdad es que muchas veces yo me preguntaba, ¿no?, si todo eso era evitable, ¿no? Uh-huh. Siempre es una de las cosas que más nos esforzamos en cambiar. En cambiar, no solamente aquí, sino en muchos parques de bomberos de todas partes, cambiar la filosofía del buscar desaparecidos a la filosofía del llegar antes. Es decir, formular los medios, la formación, la preparación, el equipamiento, la aptitud para llegar a los siniestros siempre antes de que se produzcan, ¿no?
Sí.
A veces yo me preguntaba por qué no existía en aquella curva de ahí una simple valla, un indicador, y que me contaran que habían caído ahí 10 coches al cabo de los años, ¿no? Con gente, con víctimas dentro, ¿no? Cuando ves que en el fondo se trataba de poner una valla, de desviar un puente, cosas por el estilo, puente pequeño, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no?
Sí.
Así que quizás, mira, porque hemos sido siempre soy un enamorado de la vida, le lo digo siempre, ¿no? Soy un amante de la vida, ¿no? Y tengo un respeto infinito y una veneración infinita a la vida, al vivir, ¿no? Entonces, ver a gente joven que había perdido la vida de esa forma, ¿no? Me pareció siempre una tragedia, ¿no? Cuando nosotros sacábamos a un desaparecido, vamos a llamarle así de momento, un desaparecido, ¿no? Me pareció siempre una tragedia.
Uh-huh.
Había
sin
poca
duda
heroicidad en eso, como no fuera el sobrevivir.
Hay accidentes que son tremendos, ¿no? No hace mucho aparecía en los medios de comunicación también un chico que salvó a un niño de un ahogo en un mar, y ese niño salvó su vida, y el chico que hizo ese salvamento, pues lamentablemente murió, ¿no? Una ola le vino,
pues sí,
le dio un
pues
golpe
sí.
en la cabeza, y desde luego dio su vida por salvar a un crío, ¿eh? Vaya desde aquí ese homenaje.
Pues
pero con eso te quería preguntar, ¿no? Cuando, si lamentablemente presenciamos una situación de riesgo, una situación de un posible ahogo,
sí.
¿Cuál debe ser nuestra actitud, Carmelo?
Primero ver claro. Fundamentalmente, digamos, el protocolo que nos exige ver claro. Yo siempre decía en mis clases que es muy distinto lo que está ocurriendo de lo que está pasando. Parece una frase irracional, pero es decir, es muy distinto lo que tú estás queriendo ver a lo que está ocurriendo. Así que intentar ver claro. Después ponerse uno mismo a refugio, ponerse uno mismo a saber cómo uno mismo no arriesgar su vida. Por lo menos no más de lo que exija, digamos, la situación, ¿no? Por ejemplo, si vas a entrar al agua, mojarte tú mucho antes, quitarte la ropa, es absurdo decir eso de que la ropa, con la ropa me hago un flotador, todo lo contrario, una ropa mojada pesa 5 o 6 kilos.
Pesa mucho, sí.
Si quitas la ropa, echas agua a la cara y a la nuca, provocarse la reacción del frío antes de que sea el cuerpo el que reaccione en el agua, ¿no? Entra el agua siempre de pie, eso me gustaría ponerlo con música de fondo, ¿no? Jamás de cabeza, jamás tirarse el agua de cabeza en ninguna situación. Debería estar totalmente prohibido en piscinas. Es la cantidad de personas que se han quedado en silla de ruedas como poco por tirarse el agua de cabeza. La cantidad de hemipléjicos y de parapléjicos que hay, los pobrecitos, por tirarse el agua de cabeza porque nadie les indicó que eso no se debía hacer. Entrar al agua siempre de pie. Y luego, pues, conocer algunas técnicas. Una víctima en el agua, pues es una persona, digamos, que está en un momento culmen de su vida a nivel de riesgo, de peligro, ¿no? Una activación de los procesos de supervivencia tremendos, unos reflejos reptilianos tremendos, que tiene muchísima fuerza, evidentemente, y que se está ahogando. Es decir, te pongo el ejemplo, tú te tropiezas y te caes encima y tiras a un hijo tuyo al suelo.
Sí, sí.
Eso no lo hubieras hecho nunca, porque te estabas cayendo. Hay una ley de gravedad, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y los procesos, los reflejos de supervivencia son terribles, lo sabemos, ¿no? En las emergencias, cuando hay riesgo, ¿no?, a la vida, en un incendio, las reacciones de supervivencia son algo absolutamente primitivo. Así que muchísimo cuidado con una víctima, acercarse siempre por la espalda, nunca de frente. Darle siempre un objeto para que se agarre. O sea, nunca tú eres un objeto flotante. Tú no eres un flotador. Darle siempre algo para que se agarre. Lo que sea, unas ramas, lo que tengamos a mano.
Uh-huh.
Y utilizar esos medios intermedios. Pero nunca tú. Nunca ponerte tú delante, ¿no? De ahí viene eso que me contabas antes, que se ha producido con mucha frecuencia, que sea el rescatador el que se convierta en víctima.
Sí, sí.
Y debido fundamentalmente o al ahogamiento o al agotamiento, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ya para acabar, Carmelo, tú sabes que el sector subacuático, el sector del buceo, evidentemente va evolucionando y los que somos amantes de esta actividad deportiva buscamos lugares a veces un poco complicados, ¿no?, para practicar esa actividad deportiva. Te quiero decir con eso que cada vez está más de moda bucear en ríos, bucear en lagos, bucear en pantanos, en lagunas, lugares que en principio no se bucea con cierta normalidad, pero que, bueno, entrañan una serie de emociones especiales, ¿no? A grandes rasgos, para un buceador, ¿no?, una persona que vaya a practicar actividad deportiva del buceo, ¿hay algún riesgo especialmente importante que debamos conocer?
Sí. Primero, vuelvo al principio que te comentaba, que un río es una cosa que está viva, que tal como estaba ayer, si ha habido en medio algún evento natural, lluvia, por ejemplo, pues eso ha podido variar muchísimo. La falta de información en todos los campos del saber humano, la falta de información siempre es un riesgo añadido, ¿no? Entonces, informarse bien. En el caso de que no conozcan la zona, siempre, siempre hacerse llevar por un guía, tanto en barrancos, como en montaña, como en el mar, y con alguien que tenga experiencia. Luego, fundamentalmente, es una norma base del buceo, adecuar las prácticas, adecuar la inmersión al nivel del que peor esté, no del que mejor.
Sí.
Eso es fundamental. Es decir, si a nivel titulación tengo a una persona que acaba de sacar el título de buceo, la inmersión está dedicada a él, aunque seamos instructores los demás. Aunque yo lleve un año buceando, y mi compañero lleva 40, si es un buen compañero, adecuará la inmersión a mi nivel.
Claro.
Tiene que ser así. En todos los casos, bueno, pues dicen, mira, la aventura más loca necesita del aventurero más sensato.
Sin duda, sin duda.
Es decir, que adecuar siempre todo a nivel, no sobrevalorarse a nivel de formación. Siempre digamos que hay un porcentaje de incertidumbre. Vamos a poner que en todos los casos, aún con una planificación, hablo en el medio natural, una buena planificación, con una buena tecnología, con entrenamiento. A pesar de todo eso, si es en la naturaleza, hay un nivel de incertidumbre de un 20 y un 30%.
Bueno, el buceo, hay un dicho que no hay viejos buceadores insensatos.
Eso, ¿eh? Exactamente. Eso es un dicho.
Así que lo resume perfectamente.
Es decir, que ese porcentaje, tener siempre en cuenta ese porcentaje de incertidumbre, saber que las cosas pueden variar en ningún momento, y que una buena inmersión, como se dice en una emergencia, es ir, hacerla y volver. Muchos contar con la vuelta.
Sí, sí, efectivamente.
Muchos accidentes se producen en el mundo de las aventuras, imagina que lo sabes, el mundo del deporte de aventura, no se produce en el deporte de aventura, sino la vuelta con el coche.
Uh-huh.
Es decir, la gente vuelve agotada, con una bajada de estrés, con mucho sueño, distraída, ¿sabes? Entonces, tener en cuenta que uno acaba la inmersión cuando está en el bar del hotel exagerando. Contando cosas que ha visto de tiburones de 30 metros.
Esas cosas que tenemos los buceadores.
Sí,
¿eh?
Sí. Ahí bueno, acaba la inversión. Es una ducha, por ejemplo, ¿no?
Exacto, exacto.
Ahí acaba la inversión. Cuando has recogido el equipo bien recogido, bien limpio, ahí acaba la inversión.
Exactamente.
Ir, hacerlo y volver. Yo he buceado, te digo, bueno, gracias a Dios he buceado durante muchos años de mi vida. Nunca he tenido ningún accidente, nunca. Pero sí he podido tenerlos y he visto muchos accidentes a mi alrededor. Quizá porque he sido un miedica y siempre contaba con que nunca jamás bajar la guardia en el medio natural. Eso te lo dirá igual un escalador, te lo dirá un barranquista o un buzo, ya lo sabes, ¿no? Nunca jamás bajar la guardia.
A veces esa experiencia nos lleva a hacer bueno, cosas que no deberíamos. Bueno, con esa conversación con Carmelo Ríos, no hemos querido más que acercar esa información, acercar esos peligros que existen en cuanto al baño, en ríos, lagos, al buceo, en ríos, lagos, lagunas, pantanos, etcétera, ¿no? Ojalá que a través de esa conversación, a través de dar ese toque de atención, podamos prevenir accidentes. Nosotros agradecemos muy sinceramente a Carmelo Ríos, escritor enamorado del agua, ¿eh? Como él quiere que le presentemos, sí, que nos haya...
Enamorado de la vida. Enamorado,
exacto,
de la vida.
Acompañado.
Defensor acérrimo de la vida. Sí.
Y en cualquier caso, una persona que lleva una grandísima experiencia en salvamento de personas, ¿no? Seguramente un trabajo que le ha llevado a muy buenas sensaciones y otras, desde luego, lamentablemente no tan buenas. Carmelo Ríos, gracias por acompañarnos.
Un abrazo a todos.
Un abrazo para ti también. Gracias.
Hasta
buenos todo. Días. Adiós.
A tota costa.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine a Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava, i gaudeix de les espectaculars immersions que et proposem. Centre de busseig amb totes les comoditats, nova embarcació d'11 metres d'eslora, desplaçaments segurs i ràpids als millors punts d'immersió. Gaudeix de les comoditats del nostre allotjament i gaudeix de les vistes i el nostre entorn. Més informació a www.montjoi.com. Ciutat de vacances Cala Montjoi, un busseig diferent per un submarinista inquiet. I ara també ens podràs trobar a Facebook. Fes-te amic informat de les novetats i notícies a facebook.com/calamonjoy.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Submergeix-te amb Miquel Mercadal al fantàstic món del submarinisme. A tota costa, el programa més aquàtic de la ràdio actual. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la Barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa.
Bueno, como sabéis, todas las semanas el medio marino nos ocupa y, por qué no decirlo, también nos preocupa, ¿eh? Y es que esta semana hemos recabado información acerca de una noticia que nos ha llamado la atención, y es que el 33% de las barreras de coral están en riesgo de desaparecer por la sobreexplotación económica, Sara.
Así es, Miguel. El 33% de las barreras de coral y el 41% de los anfibios también están en riesgo de desaparecer por esta sobreexplotación económica, según afirma la lista roja de especies amenazadas que ha publicado recientemente la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Para llevarla a cabo, los científicos han analizado más de 63.000 especies, de las cuales casi 20.000 corren el riesgo de extinguirse. El estudio indica que están amenazados el 25% de los mamíferos, el 20% de las plantas y el 13% de las aves. Los expertos remarcan que muchas de las especies en riesgo son esenciales para la humanidad. Cabe recordar que hace un tiempo se demostró que un pájaro conocido como dodo se extinguió precisamente por culpa de la actividad humana.
Bueno, desde luego son datos que nos preocupan. Hoy queremos analizarlos y saber qué hay de cierto en esos datos. A veces las estadísticas, bueno, pues no reflejan la realidad en un medio o en otro, ¿no? Hoy queremos hablar con Pilar Marín, científica marina de Oceana. Pilar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Bienvenida. Gracias por acompañarnos y gracias sobre todo por analizar con nosotros esas estadísticas, ¿no? Son preocupantes, ¿no?
Pues sí, son preocupantes y la verdad es que la situación actual no es buena y no hay ninguna perspectiva de mejora en lo que al medio marino se refiere. Pues porque las actuales presiones cada vez van más en aumento y a ello se suma pues la amenaza del cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí. Bueno, cuando damos un dato como el 33% de las barreras de coral están en riesgo de desaparecer, no es un dato, desde luego, baladí, ¿no? Porque esas barreras de coral conllevan, en fin, toda una cadena, ¿no?, de vida.
Exactamente, y además no solo eso, porque aquí estamos hablando de arrecifes que son someros y no estamos hablando de arrecifes de profundidad que no están tenidos en cuenta en esta lista. O sea, que probablemente ese 33% el día de mañana se eleve mucho más con arrecifes de profundidad. Y es cierto lo que dice, son zonas tremendamente productivas y que conllevan beneficios económicos para la sociedad y sobre todo para la comunidad local que vive de ellos, y no los estamos cuidando.
Cuando hablas de barreras de coral, arrecifes someros o arrecifes de profundidad, ¿cuál de ellos tiene más importancia para la cadena de la vida?
Bueno, cada uno ejerce su función dependiendo del sitio donde está. O sea, los arrecifes, cuando hablo de arrecifes someros me refiero a arrecifes tropicales, lo que todo el mundo conoce. Y cuando hablo de arrecifes de profundidad son aquellos que están a 300, 500, 1000 metros, que no están tan al alcance de la vista, pero son igualmente productivos y que hoy en día se están empezando a conocer y son de los ecosistemas más amenazados que existen en el mundo. ¿Por qué? Pues porque puede ser que se destruyan antes de que sean descubiertos.
Sí. Si ese 33% de las barreras de coral desaparecieran, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Qué es lo que pasaría?
Pues estaríamos hablando de un colapso de las poblaciones pesqueras, es decir, de las comunidades que viven a costa de este arrecife, porque los arrecifes mantienen la cadena trófica, es decir, mantienen a los peces y los peces a su vez proporcionan servicios y bienes a los humanos. Si rompemos la cadena al principio, estamos bloqueando toda la cadena productiva.
¿Y qué crees tú como experta que se puede hacer para concienciar a la gente?
Bueno, nosotros desde Oceana lo que continuamente hacemos es lanzar el mensaje de que es necesario una adecuada gestión de los ecosistemas marinos y que las áreas marinas protegidas son una herramienta de la que hay que hacer uso, porque bien gestionadas significan que se pueden recuperar las poblaciones y que podemos llegar a un crecimiento sostenible de la biodiversidad marina.
Supongo que la información también es muy importante, dado que la gente no se puede llegar a imaginar cuánto tarda una barrera de coral en crecer, por ejemplo.
Exactamente, hay arrecifes que tienen miles de años y que, imagínate, si esos arrecifes que han tardado tantísimo tiempo en crecer por... imagínate el mero hecho de que pase por encima una red de arrastre y los destruye en 5 minutos, estamos perdiendo mucha biodiversidad. Y claro, no solamente el ecosistema que es el arrecife, las colonias de arrecife, sino todo lo que va asociado a ese arrecife.
Sí. En épocas como las que se están viviendo, que está muy complicado para muchos sectores, yo no sé si el sector de medio ambiente está perdiendo fuerza en el sentido de que los gobiernos dicen, bueno, vamos a primero solucionar problemas del día a día y el medio ambiente ya llegará.
Bueno, está claro que las cuestiones ahora mismo prioritarias son otras, pero lo que sí está claro es que si no conservamos el medio ambiente estamos perdiendo una serie de recursos que pueden generar una serie de beneficios económicos, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Es decir, si no invertimos en medio ambiente estamos perdiendo beneficios económicos.
Sí, y los gobiernos están por la labor, quiero decir que a pesar de esa situación de crisis que hay en global, en Europa y en el mundo en definitiva, ¿no? Pero los gobiernos, por ejemplo, el gobierno español, desde el punto de vista de Oceana, ¿está haciendo lo que tiene que hacer o todavía le queda mucho camino?
Bueno, le queda mucho camino y simplemente con deciros que si se cumpliera la normativa existente, habría suficiente, y entonces la normativa ahora mismo no se está cumpliendo. Y si, por ejemplo, ahora en breve se cumple el plazo para la designación de los lugares de importancia comunitaria como zonas dentro de la Red Natura 2000. Y creo que estamos lejos de cumplirlo y el plazo termina en septiembre.
Uh-huh. Bueno, pues veremos a ver qué da de sí esas normativas. Desde luego, la actitud del gobierno, en este caso el gobierno español. Pero hoy queríamos analizar esas cifras que nos parecen preocupantes, ¿no? El 33% de las barreras de coral están en riesgo de desaparecer por la sobreexplotación económica, según esa lista roja de especies amenazadas que ha publicado recientemente la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Hoy hemos querido analizar esos datos con Pilar Marín, científica marina de Oceana, como sabéis, una entidad que está haciendo lo que puede y más para, salvar nuestros mares y océanos. Pilar, ha sido un placer acompañarnos, que nos acompañes esta mañana de sábado. Muchísimas gracias. Antes querías hacer algún apunte, ¿no, Sara?
Así es, Pilar. Antes de despedirte, queríamos que comentaras. Bueno, Oceana hace poco tiempo alertó que los recientes recortes aprobados en la vigilancia de las reservas marinas dejan desprotegidos activos naturales con un valor económico de al menos 500 millones de euros anuales y supondrán, por lo tanto, la pérdida de cientos de empleos. España cuenta con 25 reservas marinas, 10 de las cuales, incluidas en Tabarca, son gestionadas directamente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Sí, exactamente. Eso hace, creo que aproximadamente un mes que lanzamos la noticia, bueno, que estaba en todos los foros de medio ambiente marino, uh-huh. Pues porque el Ministerio estaba aplicando unas políticas de recorte que creíamos que no eran las adecuadas. Pues porque, como os he comentado antes, el hecho de reducir o de invertir en activos ambientales significa una gran pérdida, no solo en esos activos naturales, sino a la larga en activos personales y económicos para la población.
Bueno, pues dicho esto y analizado estas cifras, agradecemos a Pilar Marín que nos haya acompañado esta mañana de sábado. Pilar, gracias, hasta otra.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
A tota costa, també amb l'ecologia marina.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot, immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens pots trobar al Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/Cala Montjoi.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat.
Restaurant Pú de Can Manel. Cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Quasi les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem la informació subaquàtica, per tant tanquem una nova edició, ha estat l'edició 578 de A Tota Costa. A qualsevol dels casos, com sempre, us convidem a compartir encara dues hores de ràdio dedicades, això sí, amb temàtiques totalment diferents. Ara mateix parlem de gastronomia i enologia amb una nova edició que comença amb uns minuts de Trotamundos. Abans, però, l'agenda cultural. Tornem de seguida.
Radio Estel.